Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, ¿qué tal? Soy Fabián Vázquez, periodista de COPE en Extremadura, y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio, aquí en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Qué bueno, Fabián. Gracias, gracias, compañero. Lo primero, actualizamos la última hora sobre la muerte de dos personas en un parque en la localidad de Orio, en Guipúzcoa. ¿Qué sabemos hasta ahora? Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues podemos informar de que la Ertzaintza acaba de informar, desde hace tiempo mantenía absoluto mutismo, que la hipótesis principal apunta hacia un presunto delito de violencia machista. Hablamos de dos personas fallecidas en la deflagración de un artefacto, una mujer, un hombre, presuntamente su expareja. Esto es todo información oficial de la Ertzaintza, como decimos. Además, medios policiales pedían prudencia hace unos minutos, pero la misma fuente, no de la Ertzaintza en este caso, apuntan en principio también hacia ese posible crimen de violencia de género. Es más, en uno de esos relatos nos cuentan que el hombre entregó un paquete en plena calle a la mujer, expareja, una caja envuelta en papel de regalo y el explosivo dentro. Está por aclarar muchos detalles de este suceso terrible. En cualquier caso, la información vaya en esa dirección. Oficialmente, la Ertzaintza investiga las dos muertes como un presunto caso de violencia de género.
Seguiremos informando. Gracias, Juan.
Gracias.
Estaremos muy pendientes. Por lo demás, la noticia del día es que los 7 etarras con delitos de sangre en las listas de Bildu renunciarán al cargo si son elegidos. Estos son, conviene recordar los nombrecitos: José Antonio Torre Altonaga, Asier Uribarri Benito, Lander Maruri Basagoiti, Begoña Uzkudu Nechenagusia, José Ramón Rojo González, Juan Carlos Arriaga Martínez y Agustín Muñoz Díaz. Primera clave. Estos 7 dicen que no salen, pero quedan otros 37. 37 condenados por cómplices, por esconderles, por pasar la información o por conseguirles las armas. Segunda, Sánchez va a seguir pactando con Bildu. En Navarra, en los ayuntamientos vascos, en el Congreso y, si es preciso, y dan las sumas para que Otegi sea el endakari, y si no, al tiempo. Tercera, las víctimas. Maite es hija de José Alcocer, uno de los asesinados por uno de los candidatos. Se llama Juan Carlos Arriaga Martínez y se presenta como número 3 en la lista en el municipio navarro de Berrioplano. En 1989 fue condenado a 29 años de prisión por el asesinato del comandante retirado del Ejército de Tierra, que fue tiroteado en Mercairuña. Su hija Maite nos contaba así en La Linterna cómo recuerda aquel momento.
Mi padre en el suelo, rodeado de sangre, y el resto de los trabajadores de Mercairuña pasando a su lado con los carros cargados de cajas de frutas y verduras, y ya no sé cuándo el señor juez tuvo a bien bajar, ya por fin lo taparon. Eso fue portada aquí en el Diario de Navarra. Mi padre largo en el suelo y los demás siguiendo el trabajo como aquí no ha pasado nada.
Ahora la rabia se apodera de Maite cuando ve cómo es premiado su asesino y colocado en una de las listas de Bildu.
Este individuo que ahora se va a dedicar a la política, que se supone que los políticos están al servicio del pueblo, si ya los políticos que tenemos son como son, mediocres totalmente, pues este señor, este individuo, va a elevar el nivel de la mediocridad de la clase política.
El asesino, Juan Carlos Arriaga Martínez. Cuarta clave. Marimar Negro es hija de Alberto Negro, un electricista asesinado en la central de Lemóniz, un atentado en el que también fue asesinado Andrés Guerra. José Antonio Torre Altonaga, alias Medius, fue condenado a 20 años de cárcel por facilitar el paso a los terroristas para que colocaran la bomba. Su nombre continúa como suplente número 2 de la lista que pretende gobernar el municipio de Munguía. Marimar ha contado en La Tarde que es una falta de respeto a todas las víctimas.
Me pareció una auténtica vergüenza, pero una vergüenza total, porque me pareció una falta de ética, de moralidad, de dignidad, de todo en concreto. Me parecía que era vergonzoso que alguien que había cometido un delito de sangre saliera representante de la ciudadanía en un municipio y en sus manos estuviera los ides y venidas de una población. Me parecía una absoluta vergüenza.
Cree que la renuncia de esos 7 etarras es una pequeña victoria pero no hay que olvidar que quedan otros 37 etarras vinculados en las listas.
Un cierto triunfo sí que lo es. No tengo muy claro cuál era su postura a la hora de incluir a esta gente en las listas, pero aún así todo sigo pensando que sean 37 personas que han estado asociados a la banda terrorista ETA y que siguen en las listas. Y que si no han cometido delitos de sangre, a lo mejor no lo han hecho porque no tuvieron la oportunidad.
Y quinta clave. El problema de fondo no es solo Sánchez, que también, ni siquiera los candidatos, que por supuesto. El gran problema es quién les vota, porque están justificando sus asesinatos. No les importa que su voto esté manchado de sangre. El problema es social, mucho más profundo y no solo político. Ah, y mi postdata. Arnaldo Otegi al explicar la renuncia de los asesinos.
Nueva inaceptable campaña de acoso y derribo por parte de determinados sectores de la ultraderecha española a los que se han sumado irresponsablemente otras fuerzas.
¿Campaña de acoso y derribo en boca de un etarra como él? Acoso el del impuesto revolucionario. Derribo el de los cadáveres que ellos asesinaron. Y en cuanto a la campaña de la ultraderecha española, Otegi, ultra, para ultra y para cobarde, tú.
Expósito, la linterna.
Repasamos con Ekane Fernández las noticias de este martes 16 de mayo. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Seguridad Social y sindicatos firman un acuerdo para aumentar la plantilla y mejorar sus condiciones.
Se desconvoca la huelga prevista para el 7 de septiembre y los paros parciales programados para finales de mayo. Entre las mejoras, se implantan dos jornadas de teletrabajo, incentivos por rendimiento y un plan para detectar las necesidades del personal.
Jueces y fiscales seguirán negociando con el Ministerio el jueves para evitar la huelga.
Hoy se ha presentado una nueva propuesta que no mejora la oferta económica, pero atendería otras demandas. De momento, se mantienen los paros a partir del lunes a la espera de lo que pueda pasar en la reunión del jueves.
El Constitucional tomará una decisión sobre el recurso de Griñán después de las elecciones del 28 de mayo.
Es un escandalazo. Aplaza así una decisión que en principio iba a tomar la semana que viene, claro, justo antes de las elecciones. El expresidente de la Junta será examinado por un forense este jueves para valorar si debe entrar en prisión. Está condenada a 6 años de cárcel por el caso de los ERE.
Rusia bombardea Kiev en respuesta a la gira europea de Zelensky.
El ejército ucraniano habría podido derribar 18 misiles y los militares rusos aseguran haber destruido un sistema de misiles Patriot. El ataque coincide con la visita a Kiev del enviado especial chino.
Cae un 36% la llegada de inmigrantes de manera irregular a España en lo que va de año.
Han descendido por mar y sobre todo a través de Canarias, una de las principales rutas de entrada a Europa. En Melilla ha bajado casi un 74% y en Ceuta un 13% si lo comparamos con datos de 2022.
Libertad para los 7 detenidos por presuntamente violar a una mujer en Palma del Río, en Córdoba.
La víctima no ha ratificado la denuncia por estar conmocionada. Los agentes han podido confirmar que se consumó la violación, pero hay dudas sobre ¿qué pasó? Es el tercer caso de agresión sexual que se investiga en la provincia de Córdoba desde el fin de semana.
Los niños de 9 años empeoran en comprensión lectora 7 puntos en apenas unos años.
España está por debajo de la media de la OCDE. Eso sí, es una bajada similar al resto de países europeos. Detrás podría estar el cierre de los colegios durante la pandemia y el uso de los móviles y las pantallas.
Igualdad lanzará una aplicación para contabilizar las tareas del hogar de hombres y mujeres.
En fin, se podrá saber cuántas horas de trabajo doméstico asume cada uno, el tiempo que se pasa en la cocina o se dedica a la limpieza. Lo ha avanzado la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, alias PAM, durante una intervención en un foro de Naciones Unidas en Ginebra. En fin, es lo que tenemos. Y nos quedan los deportes.
Tenemos Champions a las 9 vueltas de semifinales entre el Inter de Milán y el Milan. En la ida el Inter ganó 2-0 y mañana el Real Madrid se juega su pase a la final frente al City. Y en tenis, Paula Badosa pasa a cuartos de final del Master 1000 de Roma.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Cielos cubiertos sobre todo en el norte peninsular y sin descartar algún chubasco. Este miércoles se intensificarán las lluvias, nubes en el Cantábrico, norte de Navarra, Pirineos, el este de Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares, con posibilidad de algunas precipitaciones débiles. Temperaturas a la baja, a esta hora los termómetros marcan mínimas de 8 grados y máximas de 27 grados. Viento fuerte o muy fuerte en áreas del nordeste peninsular y en Menorca.
Yeah. Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Ponemos el foco hoy con Alejandro Requeijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La semana pasada hablábamos de aquel atentado talibán en la embajada en Kabul, en la que murieron dos policías nacionales. Pues al parecer hay novedades. Alejandro Requeijo, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
A ver.
Pues la gran novedad es que la Audiencia Nacional ha decidido reabrir la investigación de la que hablábamos la semana pasada, 6 años después de su último archivo. El Juzgado Central de Instrucción número 6 ha dictado un auto en el que revoca ese sobreseimiento decretado en el año 2017 y se abre a realizar nuevas diligencias de prueba como le solicitaba la Policía Nacional, tal y como te conté.
Esto, quiero recordar, apuntaba a dos ministros, ojo, del actual gobierno talibán en Afganistán, ¿no?
Así es. El pasado 28 de marzo, la Comisaría General de Información de la Policía Nacional remitió al juzgado un oficio en el que le anunciaba que tenía nuevas informaciones sobre la planificación y la autoría del atentado. Recordemos, Ángel, diciembre de 2015, un comando de 4 talibanes accede a la embajada con un coche bomba, iban armados con fusiles, días antes habían inspeccionado el lugar haciéndose pasar por operarios en una reforma, y permanecen 12 horas apostados en el edificio de la legación española y en su asalto matan a 2 policías nacionales. Se llamaban Jorge García Tudela e Isidro Gavino San Martín. También asesinaron a varios miembros de seguridad afganos y dejaron heridas a 10 personas. Al final fueron las fuerzas internacionales las que actuaron en auxilio de España. Lo que dice ahora la información en poder de la Policía Nacional es que detrás de esa acción estaba el actual ministro del Interior afgano y el ministro de Información. Son 2 pesos pesados del gobierno talibán. El primero de ellos es el líder de la temida Red Haqqani, una facción especialmente violenta del movimiento talibán. Y el segundo es, además de ministro, el portavoz del Ejecutivo.
Joder, vaya pájaros. Ahora la pregunta del millón. ¿Ahora qué va a pasar?
De momento, el juez ha dado traslado a las partes. Eso quiere decir que las víctimas ya lo saben y tendrán que decidir si se personan de nuevo o no en la causa. Eso les daría la oportunidad de pedir la práctica de otras diligencias. Te recuerdo que lo que se archivó en el año 2017 fue una investigación en la que, entre otras cosas, se estudió la posible responsabilidad por negligencia del entonces embajador español en la muerte de los policías. Bueno, la Audiencia Nacional determinó que las condiciones de seguridad de la embajada no eran las adecuadas, pero afirmó que eso no era culpa del embajador.
¿Se llegó a identificar a los 4 asaltantes, no a los de fuera, a los que entraron?
Hay fotos de ellos, pero no. Los 4 fueron abatidos y fue imposible cotejar sus huellas dactilares con ninguna base de datos externa. Lo que nunca se supo, como bien apuntas, es quiénes estaban detrás del ataque, y esto abre precisamente una vía para saber qué pasó. Deduzco que los próximos movimientos del juez irán encaminados a contrastar las informaciones nuevas contra esos 2 ministros y, en su caso, citarlos a declarar. Claro, el resultado de una posible citación por parte de España para 2 ministros talibanes, pues te puedes imaginar, Ángel, el recorrido que puede tener. Pero la Fiscalía ha dicho algo que es interesante al respecto.
¿Qué ha dicho la Fiscalía, Reque?
Pues vamos a ver, estaba pensando cómo esbozarlo. A ver, la Fiscalía es parte de este procedimiento y por lo tanto también se ha tenido que posicionar. Lo que hizo la Fiscalía de la Audiencia Nacional es que adelante con ello, que se investigue. Que esta vía que se ha abierto para volver al asunto puede servir para que las víctimas vean cumplido su derecho, es decir, textualmente, su derecho a saber la verdad. Así que, de nuevo, las víctimas, Ángel, llevamos hoy todo el día reivindicando su derecho a la verdad, a la reparación y a la justicia, y en este caso los tribunales pues lo han tenido en cuenta más allá de saber si el día de mañana le podrán poner o no las esposas a un ministro de Afganistán.
Caramba, continuará. Gracias, Reque.
Un abrazo, Ángel.
Adiós. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez esta tarde en el Senado Onekane.
La presencia de miembros de ETA en las listas de Bildu está protagonizando la campaña electoral y también el cara a cara en la Cámara Alta.
Todo el mundo sabe que han renunciado por su conveniencia electoral. Y lo que hay que saber es que se han renunciado por su conveniencia electoral y por la suya, señor Sánchez.
¿Cuál es la propuesta del Partido Popular? ETA. Es decir, nada. Cuando en España ETA no es nada, para ustedes ETA es todo. En su desesperación, ETA, aunque no exista, es lo único que tienen.
Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura, aquí con Herrera en COPE.
Y le han preguntado aquí por la posibilidad de que el PSOE renuncie a gobernar con Bildu en Navarra.
¿Para que gobierne quién? Esto lo que quiere decir es que solo puede gobernar en España la derecha, porque es la que nunca, la que no necesita independentista, porque ya tiene a Vox. Entonces, claro, a la conclusión a la que estamos llegando es que hay que apartar del sistema democrático a todo aquel que haya tenido un pasado que a los demás no nos haya parecido el adecuado.
Tiene que hacer virguerías lingüísticas, ¿eh? Parecido, adecuado. Y se refiere a los asesinatos. En fin, muy adecuado, pues sí, no era. Josep Bertran es profesor de la Universidad de Barcelona.
La subida del Euribor ha provocado que ya el 67% de las hipotecas que se firmaron en febrero sean a tipo fijo. Se ha triplicado también las renegociaciones y muchos optan por el modelo mixto.
Yo ahora optaría por un tipo mixto. Asegurarme unos 5 o 10 años fijo y luego de aquí a 10 años ya veremos. Siempre estoy a tiempo de aquí a 10 años de cambiar las condiciones o de amortizar parte de la hipoteca. Bueno, durante 10 años elimino la posición al riesgo de interés.
Pedro Caballero es presidente de Concapa.
Los niños cada vez tienen peor comprensión lectora, están por debajo de la media de la OCDE y las consecuencias las veremos en unos años.
Es una desgracia. Algo estamos haciendo mal, algo no estamos haciendo bien toda la comunidad educativa y evidentemente esto es un verdadero problema que va a tener sus consecuencias no hoy, sino dentro de unos años, cuando toda la gente que está ahora mismo en esos cursos pues empiecen a hacer las faltas y las carencias que tenemos en el mundo educativo.
Y el sonido musical de Weekend.
Usar su nombre artístico más, por lo menos como le conocemos hasta ahora. En unos meses pueda publicar su último disco y después ya usará su nombre de nacimiento, Abel Tesfaye. El canadiense es de origen etíope y quiere decir adiós a su pasado y en redes sociales ya aparece con esta renovada identidad.
Muy bien. Voy a pocas noticias hoy, ¿no?
Poquísimas. Ya. ¿No sabes lo que me ha costado?
Ya veo, ya.
Pero bueno, Ángel, yo que sé, habrá fans de The Weeknd que estén buscándole en redes para mirar su Instagram.
Y de Abel.
Claro, ya hay que buscarle por Abel Tesfaye.
Sí,
ya que está,
sí,
yo qué sé.
Que es muy importante. Adiós, buenas noches.
Que cuando se te pone esa mala leche,
buenas
noches. Adiós.
Te sorprendería.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Nos vamos al siglo I, concretamente a orillas del Golfo de Nápoles, en la península itálica. Allí se alzaba una ciudad que gozaba de buena salud económica, conocida por la fertilidad de sus tierras y la prosperidad de su gente. También conocida por su intensa actividad sísmica y volcánica. Pompeya. Esther Díaz es historiadora.
Era una ciudad bastante importante, era una colonia todavía de Roma, ¿no? Y tenía unas dimensiones enormes, vivían como unas 20.000 personas aproximadamente. Como ciudad tenía muchísima importancia, mantenía relaciones comerciales con Roma y sobre todo también por cercanía con Nápoles. Tenía puerto, era una ciudad muy alegre, con muchísima actividad.
Qué sitio, ¿eh? Pompeya tenía un vecino problemático, bueno, lo sigue teniendo. el Vesubio. Y como todos sabemos, ese volcán terminaría marcando su destino. Algo que sus habitantes no vieron venir, pese a que había dado avisos.
Estaba dando ya desde hacía unos meses señas de que había actividad importante. Y de hecho, en los días anteriores había una gran humareda. Lo que pasa es que en principio estaban acostumbrados a ella y no le dieron ninguna importancia.
En octubre del año 79 después de Cristo, el volcán entró en erupción. Una columna de humo, gases y cenizas se alzó sobre Pompeya. Para que te imagines el terror que sintieron sus habitantes, esta columna tenía más de 30 kilómetros de altura y la ceniza sepultó la ciudad.